Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, qué placer saludarles. ¿Cómo han estado? Hola a todos. Son las 2 de la tarde en todo El Salvador. Y usted está escuchando el Independiente Radio en el 106.9 del FM. Una hora de información, de análisis, de cultura, también de participación ciudadana, de literatura también. Así que muchas gracias por su sintonía a todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Frank? ¿Qué hay de bueno?
Por acá, Walter, ¿y usted qué tal? ¿Cómo está todo?
Bien, estoy al 100, en las mejores condiciones para hacer juntos con la audiencia un excelente programa este día. Pero antes, decirle a todos los que nos están oyendo que hay que ser respetuosos, que hay que ser educados en donde estemos y por donde vayamos pasando. Así cae bien la persona. Seamos así con el papá, con la mamá, con el abuelito, con los abuelos, con los hermanos, con las hermanas, con los hijos, respetuosos y educados, en la calle, en la casa, y en la escuela igual, en el trabajo también lo mismo, respetuosos. Esos taxistas, esos choferes que andan manejando microbuses, camiones, furgones, camionetonas, los carros particulares, las motos, sean respetuosos, manejen respetando las leyes del tránsito. Manejen sin echarse los tragos de licor, manejen con cortesía, hombre. ¿Qué les cuesta? Respeten al peatón para que no haya tanto accidente. Motociclistas, pónganse el casco, y también los que llevan atrás, pónganle el casco. Y a los jóvenes, ustedes, cipotas, cipotes, no se les olvide el respeto, que eso es lo más importante, y el gran amor que le deben de tener a sus padres. Hay que honrar a padre y madre, respetar a los ancianos, respetar al profesor, respetar lo ajeno. Bueno, y ahora prepárense, vamos a tener un programa del Independiente Radio, bueno, excelente, bueno, de lo mejor, variado, por supuesto. Miren, vamos a tener los aplausos este día a un editorial de la prensa gráfica que está imperdible, no se lo tienen que perder. Qué bien escrito. Dice, el nuevo cuento del gobierno puede resultar muy caro. Hacen un análisis del pleito este que está teniendo el presidente de la República con una congresista estadounidense y lo que eso puede implicar. Entonces le vamos a dar los aplausos al editorialista de la prensa gráfica porque está imperdible. Y vamos a leer fragmentos importantes de este editorial. Bueno, y es que todo esto de la desconfianza internacional que está generando pues el gobierno de la República. Y nuestro tema principal este día es, por supuesto, que va a ser el pan pan al vino vino, es titulado La distracción, otra arma en la guerra comunicacional. Es hacerte pensar y estar ocupado en otra cosa y no en lo esencial, esa es la distracción. Por eso ayer ustedes vieron que el Ejecutivo lanzó una serie de tweets que decía 10 noticias muy pronto, y entonces tira de que un megacentro de vacunación, y bueno, eso es distracción, ¿verdad? Primero porque no existe, tiran el anuncio, luego vienen, empiezan a pensar cómo lo van a hacer, eso es para tenerte distraído, porque los problemas importantes, los problemas principales son el económico, que ya vamos a hablar de eso. Tenemos información, la economía ha caído el 7.9% en el 2020 y confirman que hay recesión en el país. Y la generación de empleo ya de las autoridades, del seguro y de las AFP, fue cifra cero, sea negativa en febrero. O sea, no se recuperaron empleos en febrero de acuerdo a lo que se tiene pues reportado. Ese es un tema, la economía. Pero también está el otro tema de la migración. Viene al país... Ya anda acá en Centroamérica Ricardo Zúñiga, el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, en estos tres países, que va a visitar El Salvador con este tema de la migración, que realmente se le está poniendo mucha atención. Más de 2.000 niños salvadoreños solos detenidos en la frontera de Estados Unidos. La cifra corresponde a lo que va del año fiscal del 2021, de octubre hasta febrero, y supera la de 2020. Es algo impresionante, 2.000 niños, bueno, más detenidos en la frontera. En Estados Unidos, por supuesto, ¿verdad? Para pasar allá, México, Estados Unidos. Por eso es que viene el encargado de migraciones, ese es otro tema. Y también está el tema de la corrupción, la anticorrupción. Dice el arzobispo de San Salvador que hay que reforzar la lucha contra la corrupción. Bueno, esa es una batalla permanente que se tiene ahí, ¿verdad? Bueno, y por supuesto, esa es la parte de la distracción. Fíjense que ya les he dado el tema de la economía, el tema de la migración, el tema de la corrupción, el tema de este altercado diplomático que realmente es una, pues, un error, una vergüenza, ¿verdad? Porque va a tener consecuencias complicadas para el país. Bueno, ese es una arma dentro de la guerra comunicacional, la distracción. La distracción. Quiero decirle a los amigos oyentes que los que quieran el libro en PDF sobre la guerra comunicacional, yo con mucho gusto se los envío. Solo escríbanme un mensaje al 7540-1875. El libro se titula La Guerra Comunicacional. O sea, es un autor latinoamericano que hace un análisis de cómo funciona esto de la guerra comunicacional, para que también ustedes lo puedan tener claro. Pero miren, en literatura, en la aula literaria de este día, vamos a hablar rápidamente, voy a hacer una reseña, porque me he quedado mordido con el libro de esto del nacimiento de Netflix. Resulta que Mac Randolph, el que lo hace, va contando la historia de Netflix. A él se le ocurrió la idea, él la echó adelante, él fue el que la impulsó. Claro, buscó un financista que le apoyara, pues, a arrancar la empresa, y ahí donde busca a su amigo, un vecino, ¿verdad?, de apellido Red, ¿verdad?, busca Red, ¿verdad?, y bueno, el Red consigue también financiamiento, y al final le quitan Netflix a Mark Randolph. Pero yo quiero darles una reseña rápida de lo caballero, lo gentleman, lo buena gente, lo increíble que es este Mark Randolph. Al final, el libro, lo que le dice a su amigo, que lo sacó de la junta directiva de Netflix, le quitó las acciones, lo deja prácticamente sin nada. Al final ya hacen una despedida ahí, ¿verdad? Y al final me encanta lo que le dice, porque lo va diciendo tal cual como le fueron quitando toda la empresa que él fundó, creó, ¿verdad? Y dice esto, miren, la versión del éxito hacia la que yo apunto, dice Randolph, el fundador, el que la creó, para alcanzar el éxito, lo que mi padre siempre quiso de mí, que cumpliera mis objetivos. Ni dinero ni acciones. Eso es el éxito. Él va explicando que su sueño era crear. Tienes que apartarte de tus sueños, sobre todo cuando crees que los has hecho realidad. Entonces, cuando puedes apreciarlos. En mi caso dejé Netflix porque me di cuenta de que mi sueño no era el producto acabado de Netflix. Mi sueño era crear cosas. Mi sueño era el proceso de crearla. Bueno, y se la quitaron. Impresionante. Pero también leí esta semana que recordamos la pasión y crucifixión y resurrección de Jesús. Leí un libro de María López Vigil. Yo trabajé con ella en Managua cuando tenía un semanario, ella que se llamaba El Tayacán. Y yo estaba estudiando por allá. Y María López Vigil y José Ignacio López Vigil crearon otro libro. Yo les hablé el viernes, eso fue el martes pasado, del libro este de un tal Jesús, ¿se acuerdan? También de ellos dos, de estos hermanos. Bueno, ellos crearon otro libro, que lo conseguí también, que se titula Otro Dios es Posible, que son 100 entrevistas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Entonces, lo escuché, son audios, microaudios para radio, donde supuestamente Jesús ya vino en la segunda venida y lo entrevistan, ¿verdad? Y es fantástico el libro, ¿no? Otro Dios es Posible. Escuchemos un fragmentito de este libro.
Otro Dios es Posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra.
Lo La cosa es aquí en Jerusalén.
¿Pero seguro, seguro?
¡Claro! ¡Han confirmado la rueda de prensa!
¡Micrófonos, camarada! ¡Todo listo!
¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡Debe ser por negar! ¡Venga, venga!
¡No empujen, caramba! ¡No empujen! Está bien que ustedes sean de la BBC o de la CNN, pero todo el mundo tiene derecho, ¿no? ¿O ustedes compraron la exclusiva?
¡Exclusiva, cajada!
¡Venga, dame señal! ¡Vamos,
qué cantidad de gente! Shalom, paz contigo.
¿Y tú quién eres?
Bueno, eso digo yo. ¿Quién eres tú? Tienes cara de pocos amigos.
Ay, es que estos de la televisión se creen los dueños de todo. Yo soy Raquel Pérez, reportera de emisoras latinas.
Ajá.
¿Y tú? ¿De algún periódico palestino?
No. Yo estoy llegando de lejos y...
Ah, viniste como turista. Bueno, como ves, todo el mundo está espera que espera y no acaba de llegar.
Bueno, ¿y a quién esperan? Cuéntame, ¿quién tiene que llegar?
¡Jesucristo! ¿No lo sabes? Es que han anunciado su segunda venida a la Tierra. Y ya te imaginas, ¿no? Noticia de primera plana.
¡No me digas!
¡Claro!
¿Y quién anunció que venía?
Ay, qué sé yo, tal vez un ángel. Yo viajé en el primer avión. A ver si tengo suerte. Y puedo grabar sus palabras desde aquí cuando llegue.
Bueno, pues, ya llegué.
¿Qué?
Yo soy Jesús.
¿Qué? ¿Que tú eres quién?
Soy Jesús. Jesucristo, como tú dijiste.
Ay, ¿qué dices? ¿Que tú eres Jesucristo?
Sí.
¿El que está esperando toda esta gente?
Sí, mujer, sí. ¿Por qué no me crees?
Porque tú... No, pues, no.
¿Yo no qué?
Que tú no te pareces a Jesucristo.
Bueno, y según tú, ¿cómo es Jesucristo?
Bueno, no sé, porque yo no lo he visto nunca. Pero... Para comenzar, tú no hablas como hablaría Jesucristo.
¿Y cómo tendría que hablar Jesucristo? Así, con voz de trueno.
Bueno, no sé, yo no soy religiosa, pero...
Te hablo en serio, mujer. Yo soy Jesús, el de Nazaret, al que estos están esperando.
¿De veras?
Sí.
¿Y cómo sé yo que tú, bueno, es decir, que usted... Es Jesucristo.
¿Y cómo sé yo que tú eres... ¿cómo dijiste que te llamabas?
Raquel Pérez.
Ajá.
Enviada especial de emisoras latinas.
¿Y cómo sé yo que Raquel es Raquel? Ten confianza en mi palabra. Yo soy Jesús.
No, no es problema de confianza. Sino que tú, bueno, es decir, usted no se parece al Cristo de Rey de Reyes. Ni al de Cefirel, y menos al de La Pasión de Mel Gibson.
¿Y quiénes son esos señores?
Gente que ha hecho películas sobre usted.
¿Películas?
Cine, películas... Bueno, se lo explico en otro momento, pero... Seguro, seguro... ¿Que usted es Jesucristo o me está tomando el pelo?
Sí... Soy yo.
¿Jesucristo?
Sí.
¿El hijo de la Virgen María?
Sí.
¿El que vivió aquí en Palestina hace 2000 años?
Sí.
¿El de la cruz?
Sí.
¿El de la Biblia?
Sí.
¿El de...?
¡Ese mismo! Pero con tantas preguntas me vas a hacer dudar.
Pues sí, yo he tenido la suerte, la dicha, la primicia, no sé cómo decirlo, de encontrarlo en medio de ese tumulto de periodistas. ¿Me concede una entrevista, Señor Jesucristo?
Claro, Raquel, claro. Pero salgamos de aquí porque... Hay demasiada bulla, ¿no?
¡Cabina! ¡Dame pase! ¡Aquí lo tengo! 1, 2, sí. Amigas y amigos de emisoras latinas, gracias a nuestro especial olfato periodístico, hemos logrado encontrar a Jesucristo en medio de esta multitud que lo espera desde hace horas en la explanada de las mezquitas, en el corazón mismo de Jerusalén. Enseguida regresamos con ustedes.
Bueno, este libro son 100 entrevistas que le hacen a Jesucristo, supuestamente en su segunda venida, ¿no? Son 100 entrevistas, buenísimo. Muy bueno, de María y José Ignacio López Vigil, no lo había yo pues visto así, con detenimiento. Y viene el CD del disco, ¿no? Excelente. Así que vamos a tener un... excelente programa, ¿verdad? Y recuerden a todos los que nos están escuchando, respeten y sobre todo, ¿verdad? El gran amor a sus padres y a sus madres.
día nos levantamos sin poder salir a ningún lado. Pero dicen que después de la tormenta, viene la calma. Virodrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virodrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virodrip, tratamiento para gripe y tos. Virodrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, vámonos con los aplausos. Ya dije que se los vamos a dar al editorialista de la prensa gráfica de este día. De verdad es un editorial que está imperdible, imperdible. Se titula El nuevo cuento del gobierno puede resultar muy caro. Vamos a leer unos fragmentos y le vamos a poner los aplausos al principio y al final para motivarnos. Así que ahorita pongámosle ahí el himno de la alegría y los aplausos exactamente. Y luego leemos fragmentos. Dice el editorial, la máquina de cuentos, patrocinada con fondos públicos, cuenta desde hace unos días con un nuevo material. El presidente de la República contra políticos estadounidenses. Por inverosímil que parezca, el mandatario se las arregló para generar animadversión nada menos que en Washington y en el inicio de una nueva administración. Y por si no le bastó con haber aliado al país con la lógica racista y de odio a los migrantes centroamericanos de Donald Trump, el jefe del Ejecutivo se lanza en la misma clave de matonería y desinformación que lo caracteriza, contra una congresista demócrata. Y por supuesto, no lo hace en privado, tal vez que es una, bueno, en el mundo político estadounidense y nadie se deja fotografiar con él, sino en público para mayor vergüenza de El Salvador. Bukele no tiene ni idea de lo que hace, dice la prensa gráfica, atrincherado ante el terremoto diplomático que se le avecina una vez varios de los incondicionales de su entorno salgan a la luz como objeto de investigación por indicios de corrupción. El presidente salvadoreño cometió una ráfaga de equivocaciones. Primero pretendió que se lo atendiera en la misma nación a cuyo sistema político ha insultado, delegando a la embajada o de la embajada de El Salvador en Estados Unidos a una persona sin ningún mérito intelectual ni profesional para ese cargo. Luego se abstuvo de opinar sobre el grave informe del Departamento de Estado acerca de violaciones a los derechos humanos, incluida su irrupción armada en el Congreso, y finalmente se acerca a la República China en el momento geopolítico más delicado. No sabe lo que hace, solo va reaccionando, ignorando las voces sensatas que todavía se distinguen en el gabinete. Las consecuencias de llevar la agenda de relaciones internacionales del país con el hígado e improvisando serán graves. Y es poco probable que no haya al menos una voz en el Consejo de Ministros que se lo haga ver. En el 2021 no hay escenario en el que un país centroamericano pueda mantener una relación tirante con Estados Unidos sin que su actividad económica, su suerte ante los organismos internacionales y el sino de sus empréstitos lo resientan. Si la recomendación de los asesores que merodean la Casa de Gobierno es actuar como si El Salvador tuviera ingentes recursos naturales, ¿acaso haya llegado el momento de buscarse otros consejeros? Gente que sepa de la cosa pública y de cómo protegerla, no folletineros digitales ni agentes que solo saben de persecución. Los próximos días serán críticos para la diplomacia salvadoreña. Entre una embajadora que lo mejor que puede hacer es mutis, una canciller que queriendo hacer ver bien al presidente se contradice con él y la volatilidad infantiloide del mandatario, a El Salvador solo le quedará soportar el vendaval. Y luego, recapacitar ante la información que Estados Unidos y la comunidad internacional brinden. Actuar de modo decente, reconociendo los errores en la elección de tal o cual ministro y permitir que se haga justicia contra cualquier acto de corrupción. Ese es el único modo en el que se puede honrar y proteger el esfuerzo de la diáspora. mucho de ella convencida de que el presidente era lo mejor para El Salvador. Sería muy duro para esos millones de compatriotas descubrir que su campeón dañe las relaciones con Estados Unidos y se entregue a los brazos de China solo por los rasgos nada frugales de su carácter y para garantizar negocios a favor de un círculo. Este es el editorial de la prensa gráfica titulado Un nuevo cuento del gobierno puede resultar muy caro. Claro, contundente, ¿verdad? Y no tiene desperdicio. Por eso le damos los aplausos, el himno a la alegría al editorialista de esto. Y es que realmente esto encaja dentro de todas estas noticias sobre la desconfianza internacional que está generando el gobierno. El economista costarricense Roberto Artavia señala que el gobierno de El Salvador ha generado una imagen de desconfianza a nivel internacional. Lo que se oye a nivel internacional no es que irá a hacer el gobierno más estimular la productividad para ganar confianza, sino que irá a hacer el gobierno para perpetuarse en el poder. Para este economista costarricense es curioso que un gobierno que tiene un 90% de popularidad en algunas encuestas y que saca el 68% de votos no parece tener la confianza del sector productivo. Entonces, hay algo que no calza bien y eso hará que la recuperación económica sea más lenta. Así están las cosas en este tema. Dos de la tarde con 23 minutos en todo el territorio nacional. Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEACIE, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:24 en todo el país. El Pan Pan en unos minutos es titulado La Distracción, otra arma en la guerra comunicacional que te hace pensar y estar ocupado en otra cosa y no en lo esencial. Hay un libro que se titula La Guerra Comunicacional. El que lo desee, que se los enviemos en PDF, gratis, escríbanos un mensajito. Deseo el libro de la guerra comunicacional al 7540-1875. 7540-1875. Bueno, vamos a darle los latigazos hoy a estos troles, hombre, que han estado ofendiendo a la representante norteamericana, Norma Torres. Es una vergüenza realmente cómo actúan, cómo hacen, dejan mal parado al país, ¿verdad? Realmente. Y les vamos a poner, por ejemplo, también para que ellos vean la canción de la hipocresía. A mí me causa, pues, cuando veo todo esto, repulsa, preocupación. La misma congresista ha dicho que, fíjense lo que dijo la congresista en una entrevista que le hizo Matutino, salvadoreño. Dice: Bukele se siente empoderado porque está rodeado de fantasmas, de internet, de troles, dijo la congresista Norma Torres en una entrevista larga y bien contundente. Dice que, hablando con un colega, con otro congresista que le llamó y le preguntó: oye, ¿qué está pasando con este presidente de El Salvador? Ella dice: yo le dije, bueno, él está haciendo lo único que sabe hacer, ofender y activar su ejército o pandilla de trolls. Lo está diciendo esta congresista norteamericana. Entonces dice: bueno, tenemos mucho trabajo por hacer con esta pandemia, no podemos estarnos enfocando en estos juegos. Siguen llegando miles y miles de salvadoreños escapando del país a El Salvador, es lo que dice la congresista. Nosotros no vamos a aceptar trabajar con personas que están involucradas en el narcotráfico, eso no podemos hacer nosotros. Es parte de la entrevista que dio ella. Pero cuando me puse a revisar, vean, sus cuentas, sus redes sociales, y es que la agarran, bueno, hasta burlándose de sus rasgos indígenas, burlándose de que es mujer, o sea, con actitudes misóginas, ¿verdad? Misoginia, ya no digamos las malas palabras, etcétera, etcétera. Es una cosa realmente terrible, deleznable, ¿no? Por eso vamos a darle a todos estos troles, estos fantasmas de internet, vamos a darle los latigazos y a ponerles la hipocresía, que respeten, respeten. No por ser congresista, respeten, es mujer, ¿verdad? Dale, tres latigazos.
Merecen otros tres,
entonces. Otros tres, dale, pues, Frank, dale. Seis latigazos, rojos troles.
La sociedad se desintegra. Cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia.
2:27 en todo el país. Vámonos al pan pan, al vino vino. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. La distracción, otra arma en la guerra comunicacional. Yo les he venido insistiendo muchas veces de que estamos en una guerra comunicacional, que no hay que perder eso desde ningún punto de vista. Cualquier información, cualquier notificación, cualquier cosa que surja, digamos, de ese entramado del pensamiento dominante, usted tiene que aplicarle rápidamente, digamos, los lentes de la guerra comunicacional para poderlos entender. Entonces, claro, te va a permitir hacer un mejor análisis de las cosas. Fíjense que ya para terminar la Semana Santa, ya casi para terminar, el Ejecutivo empieza con una expectativa, que es otra táctica también comunicacional, y dice, bueno, dentro de poco tenemos ya 10 mensajes y 10 noticias. Sí, bueno, de repente aparecen todas y claro, te tienen entretenido ahí. Y que la vacuna no sé qué, que un centro, megacentro de vacunación, que no sé cuánto, está toda una trama comunicacional. Pero la estrategia que está detrás es la distracción. ¿La distracción para qué? Para que estés pensando y estés ocupado en otra cosa y no lo esencial. Bueno, entonces la pregunta es, bueno, pues Walter, ¿y qué es lo esencial? Mira, lo esencial es lo que está pasando ahorita en el país, en la realidad económica. Voy a comentar algunos datos nada más. Esto es lo que quieren ocultar. Esto es lo esencial. El Banco Central de Reserva confirmó que la economía cayó de nuevo en el cuarto trimestre. Y que al final cerró el año con una contracción de 7.9. También se ratifica que el país está en recesión. La economía experimentó una caída económica durante 3 trimestres consecutivos durante el año pasado. Y varios organismos internacionales habían advertido que la contracción rondaría entre el 7 y el 9. Bueno, preliminarmente se estima que la contracción económica fue del menos 7.9. Bueno, aquí está un dato. Después tenemos otro dato, siempre sobre la economía. El Banco Mundial redujo de nuevo su previsión económica para El Salvador en el 2020. La redujo a un crecimiento proyectado del 4.1, un porcentaje que por años no se ha tenido aquí en el país y que lo van a venir bajando. Y este organismo multilateral, bueno, ha estado diciendo que hay que aplicar esta reducción en la perspectiva para El Salvador, bueno, en tanto no se mejoren ciertos escenarios del crecimiento económico. Después tenemos otra información. Bueno, de que en febrero la cifra fue negativa respecto a la generación de empleos. El empleo formal ya está afectado. Según los datos del Sistema de Ahorro para Pensiones, por sus letras SAP, S-A-P, que entre enero y febrero del 21 presentan una baja de 882 cotizantes. Pese a la recuperación de empleos experimentada desde julio del año pasado, en enero y febrero fue cero la recuperación de empleos. Bueno, eso es grave. Y no podemos estarlo aquí ocultando. Estamos hablando del empleo formal. Está por debajo del 2018. O sea, lo que es el empleo formal. Al cierre de febrero del 2021, el sistema de ahorro para pensiones tenía 724.176 cotizantes. O sea, 882 menos que en enero de este año. O sea, el empleo formal actual está por debajo de febrero del 2020. Son noticias que intentan ocultártelas. O sea, luego, también el Fondo Monetario Internacional, que ya estamos esperando ese golpe de esa negociación que va a haber, he dicho que para obtener un préstamo de 1.300 millones que le urge al gobierno, bueno, tienen que combatir la evasión fiscal en vez de subir impuestos, según los economistas. Pero bueno, independientemente de esto, hay que hacer un replanteamiento de cómo se va a combatir la evasión fiscal para poder tener garantías para ese préstamo. Si no es suficiente, significa entonces que el gobierno tiene que reducir sus gastos para lograr un acuerdo. Bueno, lo va a poder hacer, va a ser posible eso. Bueno, luego tienes también, eso es lo esencial, lo económico, pero también tienes otra serie de temas como la corrupción. Bueno, ya lo dijo el obispo de San Salvador respecto al tema. Dice que hay que reforzar la lucha contra la corrupción. Ya no digamos el tema de los desaparecidos. Eso es lo esencial. Ya no digamos el tema también de la migración. Eso es lo esencial. Si se dan cuenta, claro, la idea en esta guerra comunicacional es crear noticias de entretenimiento, como esas del famoso Source City, que bueno, solo está creada a nivel virtual, pero no existe, pero la gente cree que así es, y ahora a la libertad sí le llaman, a las playas de la libertad sí le llaman, pero bueno, es una construcción virtual, es virtual. Bueno, también virtual te pueden hacer creer que las cosas están bien, cuando lo esencial no lo tocan. Ese es el punto. Por eso hay que tener en esta guerra comunicacional permanente, en esta guerra comunicacional constante, tener una agudeza para poder entender las cosas. Esta disputa del presidente de la República con la congresista va a tener consecuencias serias para el país. Tarde o temprano, temprano o tarde, pero serias. Ahorita es muy difícil, pero eso, claro, van a irse dando cuenta del error, bueno, en la medida en que, bueno, aparezcan un montón de situaciones y de realidades. Eso es lo esencial. Yo les he tocado aquí cuatro puntos esenciales. No nos dispersemos de la realidad. Por eso es importante, y estamos regalando este libro en PDF de la guerra comunicacional. El que lo desee puede enviarnos al 7540-1875 mensajito, deseo el libro La Guerra Comunicacional, y se lo hacemos llegar al nomás terminar el programa. El que tenga oídos y quiera oír, y el que tenga ojos y quiera ver, que vea y oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, ahí están planteados los temas. ¿Y para usted cuál es lo esencial, verdad? ¿Qué tal esa pregunta? Ahí están los teléfonos, ¿verdad? Buenas tardes, le escuchamos.
Sí, gracias, muy buenas tardes, licenciado. Gracias a Dios lo tenemos de nuevo con nosotros. Y es la parte más importante.
Gracias.
Por eso damos gracias a Dios y este programa tan especial que no lo tiene ninguna radio.
Gracias.
A propósito, fíjese que nuestra patria es ideal por la introducción que hizo al principio. Porque nosotros tenemos que tener la moral, la urbanidad, la cívica. La libertad no la confundamos con el libertinaje. Y la democracia no es permitir todo. Hay más de una vez los cargos se dan que son aparentemente legales, pero no son legítimos. Y como se dice, más de una vez se aprovechan los políticos oportunistas con el engaño, la mentira y la manipulación realmente a través de los medios de comunicación. Así es que, licenciado, gracias a Fran, a usted y a la radio y todos aquellos que hacen posible este programa, los patrocinadores del programa.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias. Saludos a todos.
Gracias a usted. Bueno, ya nos están cayendo mensajes también desde San Ramón, mexicano, Juan Carlos Gómez, que le enviamos el libro. Claro que se lo vamos a enviar, por supuesto, en un ratito se lo vamos a hacer llegar por ahí. Buenas tardes, compañero, regáleme el libro. Mi nombre es Óscar Castillo, ya lo vamos a enviar a Óscar también. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Se le cortó la comunicación. Dice, saludos desde Denver, Colorado, un buen programa. Bueno, excelente, gracias. Víctor Aparicio nos dice, deseo el libro, La Guerra Comunicacional, ya te lo vamos a enviar. También aquí al otro amigo, a los que... Bueno, bien, excelente. Buenas tardes, le escuchamos.
Hola, buenas tardes.
Sí, diga.
Oiga, Don Walter, no nos preocupes. Me llamo Gandhi de Francia otra vez, ya vamos a estar en el paraíso otra vez, hombre. Gracias, Don Walter.
Bueno, amigo, cómo no, aquí usted tiene libertad de opinar, ¿verdad? Y todos estamos en esa libertad total de opinar. Me facilita el libro, estimado amigo, de La Guerra Comunicacional. Bueno, con mucho gusto. Ya saben que lo pueden solicitar al 7540-1875 para que ustedes lo puedan obtener. Y también están abiertas nuestras líneas, el 2225-2286, para que puedan ustedes también opinar con libertad, sin ningún tipo de... Sea usted lo que sea, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, por eso se llama, pues, el espacio de la participación ciudadana. Sí, buenas tardes. Le escuchamos. Adelante, le escuchamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
A gusto en saludarle. ¿Cómo estamos?
Igualmente, acá estamos escuchando realmente la reflexión que ustedes están haciendo, pues es muy verídica, ¿no? Porque el presidente creo que se pone como un niño berrinchudo y no solamente va a ser el afectado él, sino que todo el pueblo, ¿no? Ya lo estamos viendo con la gasolina, el alto costo de la vida, la canasta básica, los préstamos que piensan hacer y las últimas noticias que pues he logrado ver, que los diputados entrantes para el 1 de mayo pues creo que se van a mantener con sus lujos y no es posible, ¿no? Porque realmente el pueblo merece más y no se ve el cambio totalmente.
Sí, bueno, gracias por su participación, amigo, ¿verdad? Muchas gracias. Hasta luego. Sí. Hola, hola, diga. Aquí tenemos un oyente. Aló. Sí, hola. Buenas tardes. Bueno, nos están...
Aló.
Sí, hola, le baja el volumen a su radio, por favor. Diga. Diga, diga.
Lo que decía el libro de la guerra comunicacional.
Ah, vaya, vaya. ¿Y usted tiene WhatsApp aquí en este teléfono?
Sí, correcto, correcto.
Vale, aquí se lo vamos a enviar con mucho gusto. Gracias. Gracias. Hombre, ya sabe. Ya sabe, bueno, qué bueno, la gente se nos activa y está bien, ¿no? Vamos a darle el teléfono. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante. Se cortó la comunicación. Bien. Adelante, Fran.
Nos escribe Ariana y nos dice, espero haya disfrutado sus vacaciones, Walter. Ya extrañábamos su programa de análisis de coyuntura. Por cierto, vendrán a contarles las costillas al sultán. Increíble este audio, muchas gracias. Envíeme el libro, por favor. Me quedo en la espera. Los celestes creerán la debacle hasta que les aumente el IVA. El presi no tiene ni idea de la geopolítica. No lee, menos desentraña, por supuesto. También se escribe la terminación 7867. Buenas tardes, licenciado Raudales. Por favor, el PDF del libro de La Guerra Comunicacional. Estoy asimilando tan buena información. Hagamos esto. Si quiere, mándeme usted aquí y yo se lo voy a mandar.
Es correcto, me parece muy bien.
Y también nos escribe 9167. Esa gente dice que uno es ignorante solo porque no pensamos como ellos. Ah, pero aquí hay una campaña publicitaria que nos quieren hacer creer que las personas están regresando de Estados Unidos porque el país está bien cuando no es así.
Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Por, como decía yo, los elementos de la distracción peligroso te hacen creer. Sí, tenemos un oyente. Adelante.
Buenas tardes. Walter,
deseo el libro, por favor, de la guerra comunicacional. Y otro detalle, verdad, es bien lamentable lo que está pasando entre el presidente y la congresista, verdad. Y sí, como tú lo acabas de decir, ella ha experimentado en carne propia ya el odio hacia las mujeres. Pero aparte de eso, algo que a mí me cuesta comprender es cómo ese gran porcentaje de mujeres salvadoreñas, que tú sabes supera el 52%, casi el 53%, pues, ¿verdad? Y bueno, tienen el apoyo de ella, como que si les gustara el maltrato. Dios te bendiga, Walter, y sí, me gustaría el libro de la guerra comunicacional en el PDF. Gracias. Ah, mi nombre es David Barahona, te escucho aquí en al Poniente de Mexicanos.
Bueno, excelente, muchas gracias, David, por ese mensaje. Y también nos escriben, me hacen favor de mandarme el libro, deseo el libro, también tenemos más mensajes, excelente. Y les mandan muchos saludos, soy María José, dice, y me gustaría el libro La Guerra Comunicacional. Por supuesto, se lo vamos a enviar también dentro de unos minutos. Adelante, le escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, le quería recordar también que excelente ese análisis económico y que los que leemos estamos al tanto, pero también, como decía el padre Ibis en sus clases de economía, el ama de casa, la gente se da cuenta cuando va a comprar algo, bueno, el gas ha subido, la gasolina ha subido, todos los materiales y todo casi ha subido, ¿verdad? Entonces ahí se da cuenta uno que la economía va súper mal, claro, solamente.
Claro, claro, eso ya lo hemos constatado nosotros también, todas las personas que nos están escuchando, yo sé que lo han constatado, ¿verdad? Sí, definitivamente, y tiene razón usted. Sí. Sea lo buenas tardes, le escuchamos. Sí. Hola, dígame. Sí, dígame. Hola.
El libro de guerra.
Sí. Hola, sí, ¿cómo no? ¿De dónde nos llama?
¿Del teléfono?
Sí, ¿usted dónde?
Estoy en San Salvador.
San Salvador nos llama. Bueno, ¿cómo no? Tiene WhatsApp en este número, ¿verdad?
Sí, señor.
Vale, ¿cómo no, señor? Ahí se lo hacemos llegar, en unos minutos, claro que sí. Sí, adelante. Gracias. Adelante, ¿le escuchamos? Hola, se cortó la comunicación. Nos siguen llegando mensajes. Es que miren, yo creo que lo importante es la gente también tienen que leer, hombre. Hay que cultivarse, hombre. Hay que cultivarnos. Definitivamente, sí. Buenas tardes, le escucho. Diga.
Deseo que me manden el libro, por favor.
Sí, cómo no, con mucho gusto. ¿Su nombre, amigo?
Mi nombre es José Alba Hernández.
Ah, pues mucho gusto. ¿Dónde nos escucha?
La escucho aquí en Residencial Holanda.
Residencial Holanda. Bueno, excelente. Que pase buenas tardes. No, gracias a usted. Ya le vamos a hacer a llegar también el libro. Buenas tardes, le escuchamos. Adelante. Bueno, algo raro, ¿verdad? Que estén llamando y colgando, ¿verdad? Aquí está la línea. Buenas tardes.
Buenas.
Hola, ¿qué tal?
Pues aquí, bueno, no sé, tengo que hablar esta cuestión porque,
sí.
Bueno, me le pasó a... ha venido mi primo del norte.
Sí.
Él trabaja allá.
Uh-huh.
Y pues yo estuve ayer ahí en La Reina, en La Temango.
Uh-huh.
Sí, hablando con aquel, va, él trabaja mucho en cuestiones de eso de las montañas allá, en cosas de esas, y me cuenta de que ahí antes de que fuera la Semana Santa andaban unos chelitos, dice, pero no son chelitos de chalate, va, sino que saber de dónde.
Uh-huh.
Y andaban con unos aparatos, que estos aparatos miden metales pesados.
Uh-huh.
O sea, y yo le digo, ¿y cómo es esa onda? Le digo, pues sí, como yo, pues yo tampoco entiendo, va, pero él sí entiende. Pues mira, me dice, esto, una de dos, me dice, te detecta plata, te detecta oro, te detecta cobre, o te detecta cuestiones nucleares, pero aquí eso no hay, me dice, pero como aquel habla inglés, va, dice que le preguntó a uno de los que andaba ahí, miren, ¿en qué anda? Andamos haciendo un tamizaje, le dice, y entonces yo más que todo es como una alerta, pues así.
Y eso es en la zona de Chalate, dice usted.
Yo en Chalate, pero acuérdate algo, Walter, que hace unos añitos el Pacific Rim quería toda la zona norte. Yo creo que van a insistir en la zona norte, si anda con esos aparatos, que bueno, es lo que determina qué cantidad de metales pesados pueden haber en la zona. no solo para Chalate, yo creo que andan dándole a todas las zonas, como según veo la cuestión.
Mira,
de
ahí lástima, hombre, que esos chelitos sí, le hubiesen hecho una fotito, fíjese. Una fotito,
dije,
porque...
Yo le dije a aquel, mira, solo hablé con ellos, como vaya, él ha estado bastante allá y todavía está allá, habla en inglés, va. Pero sí le dijeron que andaba en eso, y andaban
fíjese que le voy a explicar algo. ¿Usted se acuerda de la campaña cuando el señor Calleja apareció allá en Chalatenango con Slim?
Correcto,
el millonario mexicano andaba correcto. Andaba Clinton y andaba el mero dueño de las minas de Canadá.
Ahí está.
Entonces ellos, ¿va a creer usted que andaban viendo repollos?
No, para
¿o va a creer usted que andaban viendo ellos ahí cómo están los rábanos y cómo se siembran?
Pues,
entonces ellos andaban echándole el ojo ahí a toda esa zona, hombre. Ahí hay oro, hombre.
Yo le digo a nuestra gente de toda la zona, bueno, de todo el país, la verdad que nuestro país es un país bien pequeñito. Pongámonos las pilas, si no nos vamos a quedar sin...
Bueno, ya se aprobó la ley contra la minería, ¿va? Pero igual, con el gobierno actual como estamos, la podían deshacer. Y la nueva asamblea la pueden deshacer en un ratito también. Claro, o sea, sí. Pueden permitir la explotación minera y ahí sí nos fregamos. Bueno,
eso se lo dejo ahí a nuestro pueblo, pues que le pongamos atención a eso, ¿verdad? Y muchas gracias por el espacio.
No, que la gente nos reporte cuando vean, gracias a usted, bueno, que la gente nos reporte también cuando vean ese tipo de cosas, así como lo está haciendo usted. Miren, yo ya es como la cuarta información al respecto que tengo, de que hay unos grandes intereses, sobre todo estos capitales internacionales, que le han echado el ojo a todo el oro y esos minerales que hay entre Cabañas y Chalatenango, le han echado el ojo, ¿verdad? Sí, así es. O sea, Pacific Sin es chiquita las que andan interesados, que ellos tienen unos localizadores satelitales que ven desde arriba, desde arriba del cielo, ven en qué zonas del globo terráqueo hay esos metales preciosos, esos oros, o sea, ese oro, y es lo que funcionó. Miren lo que pasó en Bolivia, pues, donde está el litio que se ocupa para los celulares y que le dieron el golpe a Evo para quitarle eso a Bolivia. Ahí está ahorita desentrampando el nuevo presidente Arce, Luis Arce, esa situación, pero ya se las habían vendido, ya la habían vendido todas las minas de litio, o sea, en un año que estuvo en el poder esta señora, Pido Yanes. Van tras los minerales, hombre, y van tras el agua. Buenas tardes, le escuchamos. Colgó. Bueno, 2:49 en todo el país. Miren qué interesante la lectura, ¿no? Y hay de todo, ¿no? Yo creo que es importante, pónganle ojo, estamos en una guerra comunicacional, atento, hay que cuidar nuestro, ¿verdad? Hay que cuidar nuestros recursos, nuestra vida y lo que viene, ¿verdad? Vamos a darle algo también al espíritu, ¿verdad? Algo también al alma. Vamos a hablar de los libros que yo leí ahora aquí en vacaciones. Ahí entra el violín, ahí déjalo, ahí entra el violín.
Mm-hmm.
casi hablan, ¿verdad, Frank? Casi hablan en un instrumento. Bueno, en vacaciones yo terminé de leer el libro este de Mark Randolph, del nacimiento de Netflix. Pero me fui de espaldas, así. Cuando iba llegando al final, me fui de espaldas. Me quedé realmente impactado, ¿verdad? Y quería hacer las reseñas, pero bueno, no he tenido el tiempo, ¿verdad? Pero más o menos las comparto ahora, sí, rápidamente, ¿verdad? Porque, bueno, el libro este de Randolph, titulado Eso no funcionará, es una historia al final triste, porque al terminarlo de leer, bueno, uno se da cuenta cómo el socio le come el mandado. O sea, el Randolph, el que escribe el libro, el que funda Netflix, el que se le ocurre la idea, bueno, es un genio, pero un genio que no supo conservar su creación, ¿no? Y su socio, Reed, R-E-E-D o Red, ¿verdad? Se la robó, así. Claro, él era el mayor inversionista. Primero, poco a poco, le fue quitando. Cuando la empresa necesitaba inversión de capital, bueno, le digo, aquí tengo yo, y le fue dando y le iba quitando acciones, ¿verdad? De estar 50 y 50, el otro pasó a tener 70, y así fue avanzando. Claro, el libro es muy bueno, pero al final, el Randolph se pone sincero, ¿verdad? Y aún así, el Mark Randolph es noble, ¿verdad? Y claro, le deja ir un par de guantes, ¿verdad?, a su ex socio. Pero hay cosas que a mí me gustan, porque hay la parte donde le dice que una idea, ¿verdad?, después se pasa al sueño, al concepto, y luego a la realidad compartida. Son como tres momentos: la idea concebida, el sueño del concepto, y luego la realidad compartida. Y bueno, y eso se construye a puro trabajo, dice él. Y que las mejores ideas se hacen patentes, dice él, pues claro, con la constancia, ¿verdad? Hay que ser constante. Que necesitas tener un objetivo. Y a veces te dice, perseguir un sueño es así, ir tras algo casi imposible de alcanzar. Una persecución, dice él, muy realista. Hay que tener sentido de la realidad. Perseguir lo imposible es meterse en un campo, dice él, de las meteduras de pata, de los dramas, de las comedias, de las tensiones, incluso hasta de lo absurdo, dice. Y cuando tu sueño se hace realidad, ya no te pertenece solo a ti, ¿verdad? Pero él da un par de consejos, fíjense, los consejos que da Marrando. Él dice, hay que centrarse. Ese es el arma del emprendedor, el arma secreta del emprendedor. Centrarse en el objetivo, no andar disperso, pues. Y que hay que autoevaluarnos permanentemente. A veces es la única forma que tenemos, bueno, para salir de algo. Y dice, miren, a veces la única forma de resolver un problema es atravesando el problema. Y el sueño de él era crear una empresa como Netflix. Y que el sueño de él era el proceso, ese creativo. Bueno, y el sueño de él al final no era el producto acabado. No sé si lo dice después ya como para sacarse la espina, ¿no?, que se la habían quitado, pero bueno, eso se lo dice al socio, ¿no?, que le quitó la empresa, y le dice, yo soy feliz, le dice Randolph, estoy con mi familia, y yo sigo creyendo, y sigo creando, y sigo apoyando a otras pequeñas empresas, porque anda de consultor, el más Randolph, ¿no?, y mi felicidad, dice, no es el dinero ni las acciones, un librazo, librazo de plan. Bueno, ese libro de Eso Nunca Funcionará, la historia de Netflix de Mark Randolph, ese lo compré yo en una librería ahí, Multiplat, pero está en varias por acá, ahí sí lo sé, porque algunos me estaban preguntando. Bueno, el otro que leí fue el de María López Vigil y José Ignacio Vigil, López Vigil, yo les conté. Estos son unos hermanos que qué bárbaros, cómo han producido en beneficio de la teología, en beneficio de la interpretación. Entre las cosas que ellos hay, ¿no?, me encontré con este libro titulado Otro Dios es Posible, 100 entrevistas con Jesucristo en su segunda venida a la tierra. Ya les pasé uno al principio, pero y bueno, yo les conté que trabajé con María López Vigil en Managua, y bueno, y José Ignacio López Vigil fue jesuita y estudió teología bíblica y coordina esto de las radios apasionadas, y estuvo en Aler y radios apasionadas y apasionados que tienen su sede en Quito. Una pareja inigualable, realmente inspirados para hacer esto. Escuchemos otro capitulito chiquito de esos, de estas entrevistas con Jesucristo en la Segunda Venida, que son parte del libro.
Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su Segunda Venida a la Tierra.
Amigas y amigos, son los micrófonos de Emisoras Latinas, instalados al sur de la explanada de las mezquitas, aquí en Jerusalén. Y nos acompaña nada más y nada menos que Jesucristo. Sí, Jesucristo, el mismísimo Jesucristo, que ha tenido la gentileza de concedernos unas primeras declaraciones en exclusiva. Bienvenido a nuestro mundo y a nuestra emisora, Señor Jesucristo.
Gracias, Raquel, gracias.
Ay, maestro, disculpe la emoción que me embarga. Sé que soy la primera periodista que lo entrevista. Y como usted comprenderá...
Tranquila, tranquila, Raquel. Pregunta lo que quieras. Yo también estoy un poco nervioso. En mi tiempo no existían estos aparatos.
Bueno, entonces comencemos. Uh-huh. A ver, acérquese al micrófono.
¿A dónde?
Ya. ¿Aquí? Aquí, sí, perfecto.
¿Aquí estoy bien?
Sí. Maestro, la primera pregunta resulta obvia. ¿Es esta su segunda venida? Tan esperada por millones de creyentes en todo el mundo.
Sí, 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 claro.
Pero usted había anunciado terremotos y cataclismos para cuando volviera. ¿Qué pasó?
Más bien, yo había dicho que vendría en silencio, sin ruido, como una brisa suave.
¿Y los ángeles? ¿Y las trompetas? ¿Y usted bajando glorioso sobre las nubes del cielo?
¿Y de dónde sacas tú eso?
De su biografía, de los evangelios. Ajá. A no ser que los evangelistas practicaran ya el sensacionalismo periodístico. ¿Qué opina? ¿Qué le parece?
No sé de qué me hablas, Raquel.
Bueno, en todo caso, las profecías se están cumpliendo. Mire lo que está ocurriendo en el mundo.
¿Ah?
Huracanes, terremotos, sequías, guerras...
¡Tantas calamidades!
Todos los días. Tal vez le toque presenciar alguna.
¿Ah, sí?
Hace poco en Asia, un tsunami acabó con un medio mundo. Y en California, viven esperando el Big One. ¿Qué me dice? ¿Estos desastres son avisos? ¿Advertencias que nos manda Dios?
No lo creo, porque un padre no avisa enviando escorpiones a sus hijos.
No, tal vez no lo entiendo bien, pero dígame, ¿están o no relacionados estos desastres con ese inesperado regreso suyo?
No, Raquel, no. Yo no he venido a causar ningún desastre.
Entonces, ¿a qué ha venido usted, maestro?
Bueno, pero ¿por qué siempre me llamas maestro? Solo hay un maestro, el del cielo.
¿Y cómo debería llamarle? ¿Jesucristo?
Llámame Jesús. Jesús, ese es mi nombre.
Bueno, pues, Jesús. Señor Jesús, volvamos al motivo de su visita.
Ajá.
¿Usted ha venido a realizar el juicio final?
No. Eso es asunto de Dios. Solo Él sabe el día y la hora.
¿Y entonces?
Bueno, después de tanto tiempo ausente...
Bueno, excelente material, ¿no? Excelente material. Otro Dios es posible. Entrevistas a Jesucristo. Qué cosa más bella. Que pase una buena tarde y que tenga una feliz semana.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir.
si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.